Adonai, coronado en alabanza. Así es, Señor. Jesucristo, nuestro Señor más altísimo. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Estoy agradecido de ver a unos que estaban de regreso, que estaban antes enfermos, de nuevo aquí. Y estamos esperando que los demás sean traídos de regreso a nosotros. Y gracias a los músicos, estoy seguro que apreciamos lo que ha hecho el Señor por nosotros esta última semana y fin de semana. Ha habido una dulce comunión y un reflejo, un resplandecer que se ve hermoso sobre la congregación. Y así es que todo está bien y buen compañerismo. Un dulce espíritu de compañerismo. Qué buena manera de empezar el año. Y hablando de eso, vamos a continuar con el pensamiento que empezamos 8 servicios atrás en los miércoles, que sean uno. Leamos de Juan capítulo 17, empezando el verso 11 de nuevo. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, recuerda aquí el contexto. Él ha enfrentado la mayor batalla que ha peleado, lo cual es la batalla de rendirse a su voluntad y ser la voluntad enteramente de Dios. No hay unidad en horas y en unos cuantos días. Sus propios discípulos le iban a negar, iban a correr a diferentes direcciones. Y aún así, Él está orando por algo que ha de venir, una unidad, unánimes. Y Él está viendo más allá de lo que Él ve en el presente. Digo, el propósito entero de orar por algo es porque no está ahí. ¿Es cierto? Entonces, Él está orando por algo que Él estableció, que no fue establecido antes. Entonces, como vimos esto muchas veces antemano, Él pudiera haber sido como nosotros somos a veces, ¿verdad? Y decir como, pues así van a ser las cosas, yo no voy a morir por ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes lo vale. ¿Por qué haría yo esto por ustedes? ¿Verdad? Pero mira su actitud, mira su manera de acercamiento. Ni aun a Judas tiró aquí debajo de la zanja. Y aún así Judas lo va a negar en unas cuantas horas cortas. Capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, tratándose de los discípulos que estaban en el jardín, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Él dice, vendrán otros también y quiero que ellos también tengan esa unidad. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es una orden alta, amigos. Se ocuparía algo sobrenatural para que esto venga a ser. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, o completos o maduros, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también me has amado. Quisiera leer del mensaje de la unidad en el Dios singular, en la verdadera iglesia. Dice, un hombre puede cumplir mejor cuando son unidos juntos. Claro que sabemos eso ya lo hemos visto por los varios servicios previos. Hombres caídos, cuando son unidos juntos, casi no hay cosa que no pueda cumplir. Ahora, Él dice, ahora tú toma a un hombre por sí mismo. Su poder es limitado a un hombre. Dos hombres le hace dos veces su fuerza. Cuatro hombres le hace cuatro veces sus fuerzas. mostrando que esto simplemente se edifica y se edifica. Y Dios quiere que seamos uno. Dios hizo al hombre para que nosotros seamos uno. Y nuestro motivo debe ser uno, y nuestros objetivos debiesen de ser uno, y nuestros cumplimientos debiesen de ser uno. Él solamente así lo diseñó, y Él lo va a tener. Esto es algo que Dios fuertemente desea. Fue la última oración, casi la última oración de nuestro Señor Jesús. Él oró por esos que estaban en la cruz, Él oró por sus discípulos. Pero era uno de sus últimas peticiones que Él pidió antes de ir a la cruz. Esto es importante para Dios. Y si es importante para Él, debiese ser importante a su pueblo. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, al reunirnos en este servicio de media semana de nuevo, gracias por levantar a los que estaban enfermos y afligidos y restaurarles. Estamos viendo por otros que siguen estando fuera, que regresen y sean restaurados, que sean regresados del viaje o lo que sea. Y solo oramos, Padre, que tu misericordia y gracia sean con cada uno de todos nosotros, y empezar por confesar una culpas o errores. No queremos, no estamos planeando hacer errores, pero sí te pedimos perdón de nuestra profundidad de corazón, sabiendo que eres justo y fiel. Si confesamos, de perdonarnos y ser lavados por tu sangre, que nos paremos sin condenación y con la convicción que causaría arrepentir, y que podamos actuar sobre ella como nuestros hijos, como tus hijos, sabiendo que es tu beneplácito darnos las cosas que se tratan del reino. Y oramos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos aquí, esos que estén escuchando, los que en el futuro escucharán. Y para ciertamente te haremos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quisiera leer otra declaración del mismo mensaje, del párrafo 110. El trono de Dios está en el corazón humano. Ahí es que venimos a ser uno, un propósito, un cumplimiento. Entonces hay un ánimo que tiene que estar uno con Dios. No hay un punto de que nosotros vengamos a ser uno o unirnos juntos sin su espíritu. Hay muchas cosas alrededor de las cuales nos podemos unir, no cosas malas, simplemente muchas, muchas cosas de las cuales nos podemos unir. Pero si nos queremos unir como Él nos quiere unidos, pues tenemos que primero unirnos con Él. El trono de Dios está en el corazón humano. Ahí es que venimos a ser uno, un propósito, uno en cumplimiento. Si el metodista hermano gana 1,000 almas al reino de Dios, amén y amén. Y si el presbiteriano hermano gana 1,000,000 de almas a Tommy Osborne y Oral Roberts, 1,000,000 de almas, y Billy Graham, 1,000,000 de almas, y todas las demás denominaciones, 1,000,000 de almas, yo me puedo parar y alabar al Dios viviente, debido a que eso es lo que estamos cumpliendo. El reino de Dios, ahí es donde es nuestro objetivo hacer, es enviar a almas hacia Él. De manera que Él estaba viendo, claro, más allá de los parámetros que te atrapan esos sistemas denominacionales, y son los sistemas que ponen estas restricciones. Y Él, en vez de eso, se está enfocando en cuál es el propósito de la iglesia, sin importar la etiqueta bajo la cual se identificaban. Y el propósito de la verdadera iglesia es, primero que todo, ganar almas para el reino de Dios. Ahora, sabemos que los sistemas de religión no lo miran de la misma manera en sí como lo miraba nuestro mensajero y como usted y yo lo vemos. A ellos, el alma solamente puede ser ganada a Cristo a través de su sistema. De manera que si un sistema denominacional gana 1,000,000 de almas a Cristo, entonces las otras denominaciones se ponen nerviosas, ¿ven? Ellos no ven el ganar las almas como de la misma manera que el elegido de Dios lo ve, porque su meta y su cumplimiento de ganar almas para el Señor Jesús. Entonces, cuando el mensajero a la edad ganó almas para el reino de Dios, las denominaciones se pusieron nerviosas y lo consideraron ser una amenaza a sus iglesias. Pero era la cosa más lejana a una amenaza. Usted se va a dar cuenta que él no apuntaba a los convertidos del cristianismo, esos que dieron su alma a Cristo. Y cuando él estaba en los campos, él no los apuntó a sí mismo. Él nos dijo, ahora ustedes son salvos, y la prueba de Dios es de que se va a mover a Jeffersonville y vas a empezar a atender a mi iglesia. No voy a estar ahí la mayoría de las veces, pero usted ve, tienes que estar ahí. O tienes que seguirme alrededor por mientras predico. Él señaló al convierto a Cristo. Y después le dijo a ellos, cuando él estuvo en los campos, te encuentras a ti mismo una iglesia sólida que cree en la Biblia. Encuentras a usted mismo un pastor que te va a alimentar la palabra. Él nunca dijo, bueno, para comprobar que eres salvo, tienes que seguirme alrededor, o tienes que ir a esta iglesia o a esta otra iglesia. Él les señaló a ellos hacia Cristo, lo cual es el propósito de la verdadera iglesia del Dios viviente, y es el propósito del verdadero creyente en Cristo Jesús, es el estar unido con Cristo. Los sistemas organizacionales, amigos, no pueden y no producirán la unidad cual Jesús oró en el jardín, ¿ve? Porque esta unidad no viene por la voluntad del hombre o las habilidades de los hombres o por la cabecera del hombre, liderazgo, viene por Cristo mismo. Entonces los sistemas de la organización o los espíritus de las organizaciones no traerá la unidad que trajo Cristo. Los mejores entre nosotros no pueden producir eso de nuestras propias habilidades, porque una unidad que él oró no conoce barreras denominacionales. Él no es el que establece todas estas diferentes barreras. Ahora sabemos que el espíritu de denominación no está confinado a las denominaciones que han estado aquí a través de la edad de las iglesias. Sabemos que cuando Dios hace una obra, hay un espíritu anticristo que seguirá esa obra para tratar de derribar lo que Dios ha edificado, lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando Dios hace una obra, hay un espíritu denominacional que sigue eso, un espíritu anticristo, si usted lo mira así. Ahora, sabemos que aquellos que están reunidos juntos alrededor del mensaje de este último día, sabemos que no son inmunes a los espíritus denominacionales. Nosotros no somos inmunes. Y es orgullo que nos causaría pensar que somos inmunes. Satanás va a la iglesia. De hecho, él es más fiel que muchas personas lo son. Él nunca le falta un servicio. Entonces, digamos que un movimiento tangente entre los rangos de esos que están siguiendo el mensaje de esta hora, digamos que este movimiento tangente tiene reuniones y muchas almas son ganadas para Cristo. Usted escucha acerca de ellos. Digamos que entre un grupo que reclama creer, digamos, en un ministerio de retorno, que 50 almas fueron ganadas a Cristo o fueron bautizados y que salieron del mundo o de que salieron de un sistema denominacional y que vinieron a ser salvos, bautizados, ¿pudiéramos nosotros regocijarnos que 50 almas fueron traídas a Cristo? ¿O pensaríamos, güey, hermano, tenemos que traer esas almas fuera de ese grupo y traernos a nuestro grupo porque ese grupo está mal? Tienen que escuchar al hermano tal y tal a las cintas de él. O tienen que ir a la grande iglesia, porque la grande iglesia está bien y la pequeñita iglesia está mal. Pero ustedes ven, esa es la mera misma cosa que los sistemas denominacionales han estado haciendo todo el tiempo a través de los últimos 2000 años. Ha sido esa misma manera de acercamiento. Y esa actitud y esa manera de acercamiento es el espíritu de denominación. No importa lo que la iglesia decida llamarse a sí misma. Se pueden llamar independientes, se pueden llamar no denominacionales, ¿es cierto? Pero ese espíritu es un espíritu de la denominación. Entonces la iglesia puede decir, nosotros no somos una denominación, pero no estamos hablando de tú, estamos hablando del espíritu que te está guiándote o controlándote o está trabajando a través de ti. Cuando nosotros nos comportamos de la misma manera que una denominación, entonces hemos venido a ser una denominación por otro nombre quizás, pero una denominación. Entonces, en nuestro pensar, nosotros podamos pensar, bueno, tenemos tanta verdad y sí, la tenemos. Entonces, claramente, tenemos que traer todos a la verdad, a la mera misma verdad que nosotros hemos recibido. Pero usted ve, cuando se trata de salvar almas, no es nuestro lugar decir dónde es de que esa alma debe ser enviada. Ya que esa alma es traída a Cristo, Cristo va a guiar a esa alma. Lo que queremos hacer es asegurarnos de que verdaderamente los traigamos a Cristo. Si lo traemos a una iglesia, alguien más lo puede jalar a esa iglesia y llevarlos a otra iglesia. Y el mundo le puede jalar y y hacerlos que vayan a la iglesia del mundo. Pero si tú lo llevas a Cristo, es establecido, amigos. Entonces, nuestro objetivo es de que las almas vengan a Cristo Jesús. Si una alma en verdad fue ganada a Jesucristo, digamos, en una cruzada de Billy Graham, y si esa alma es una simiente genuina de Dios, depende de Dios de guiar esa alma a verdad presente. Muchos de nosotros empezamos en una organización y no tiramos la organización en una zanja. Estamos agradecidos, vinimos a ser salvos, estamos agradecidos por lo que hizo Dios, pero después continuó a guiar, a dar dirección. Él lo hará. ¿Cuántos creen eso? Ven, Él quiere ser nuestro guía. Él no quiere que alguien más sea tu guía. Él quiere ser tu guía y Él quiere establecer esa una unidad con cada y cada miembro de la iglesia de novia que Él colocó. Él quiere poner a cada uno a través del Espíritu Santo en el cuerpo de su novia. No es nuestra responsabilidad determinar quién es novia y quién no es. Es nuestra responsabilidad de llevar esa alma a Cristo. Y después, si insistiríamos de que esa alma es un miembro de novia de Cristo, que tiene que ser parte de este campamento, o parte de este otro campamento, o parte de esta iglesia, o parte de esta otra iglesia, ¿cómo es eso diferente que cualquier otra denominación? No lo es. Y una denominación todavía no ha producido esa unidad, no puede, no lo hará. Entonces, no estamos tratando de ganar almas para nosotros mismos. No estamos tratando de hacer un nombre para nosotros mismos. No estamos tratando de edificar nuestro propio reino. Estamos apuntando las almas a Cristo Jesús. La manera de la denominación los tienen al revés. Quieren que esa alma se una con ellos primero que todo. Y muchas veces, si un alma es ganada a Cristo, que rehúsa unirse con la doctrina de campamento de la iglesia, entonces la salvación de esa alma es venido a llamar en pregunta. Pero si en verdad podemos venir a hacer que esa alma venga a Cristo Jesús, a un nacimiento genuino por el Espíritu Santo, Cristo va a guiar esa alma, ¿verdad? Y esa alma va a ser unida con otros que en verdad son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios. Esta es una unión invisible. Hemos tenido uniones visibles por 2000 años y ninguno ha traído a Cristo de regreso a la iglesia. Esta es una unión invisible que está sucediendo en el cuerpo místico de Jesucristo y traerá su regreso de regreso a la iglesia cuando esa unidad es completa. Entonces, si en verdad podemos traer esa alma enteramente hasta Cristo Jesús, hasta un nacimiento genuino de nuevo, Cristo los llevará al resto del camino. Él dijo, si Tommy Osborne gana 1,000,000 de almas este año y Oral Roberts gana 1,000,000 de almas y Billy Graham 1,000,000 de almas y todas las demás organizaciones 1,000,000 de almas, yo me puedo parar y puedo adorar al Dios viviente, porque eso es lo que estamos cumpliendo, el reino de Dios. Ahí es donde es lo que es nuestro objetivo, de enviar almas a Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amigo, si usted se encuentra con él y se enamora de él, usted quiere introducirle a todos los que puedan. Tú quieres que todos, usted no es egoísta acerca de él. Usted quiere que todos conozcan ese mero mismo amor, el mero mismo perdón, gozo, paz. Aleluya. De manera que las personas de hecho puedan creer que su objetivo central es de ganar almas a Cristo. Pero si eso es su objetivo central, entonces ¿por qué tratan de que otras personas se unan a su iglesia y ninguna otra más? ¿Por qué hacen declaraciones de que nosotros somos la única iglesia, verdadera iglesia en Tucson? Si tú vas a cualquier otra iglesia, ni aún estás debajo de la sangre. ¿Cómo es eso, amigos? ¿Por qué dijéramos declaraciones de ese tipo? Tú no me trajiste a Cristo. Tú no me vas a echar afuera tampoco. Es entre yo y Él. Yo no tengo un intermediario. Él es mi intercesor. Solamente Él. De manera que cuando usted predica algo de esta manera, el primer pensamiento que viene en la mente de las personas, porque pues ese es el pensamiento detrás de la protección denominacional, proteccionismo, ¿qué? Estás comprometiéndote. No estamos abogando por un momento el comprometerte en las verdades que han sido reveladas a nosotros a través de su palabra. Pero ¿qué tan lejos una persona va con Cristo y dónde es de que Cristo decide enviarles para traerles a madurez? Esa no es nuestra preocupación, la preocupación de Él. No todos pertenecemos en la misma iglesia. No estoy hablando de ustedes esta noche, confío que ustedes pertenecen aquí. Pero toda denominación empieza por detenerse a una cierta verdad que te tienen cariñosamente en su corazón. Digo, no se denominan en una mentira. Nadie cayera por eso. Siempre es la verdad. Pero ahora tienes que protegerla. Y sí debiésemos de detenernos a la verdad, claro. Pero la palabra se va a defender a sí misma. ¿Cuántos saben eso? Debiésemos, claro, detenernos a la verdad, pero hacernos a nosotros mismos exclusivos al punto que la salvación de una alma es enteramente dependiente en detenernos a nuestra verdad, en la manera que nosotros nos detenemos a ello, ese es el espíritu de denominación. Siempre es, y siempre así empieza. Pero en verdad, amigos, ese egoísmo que causa que las personas traigan hombres a sí mismos en vez de traerlos a Cristo. Y antes que te das cuenta, ese espíritu de denominación va a guiar a la iglesia en error aún más profundo. Vea qué paradoja. Es una paradoja porque la denominación aparentemente existe porque están reclamando proteger verdades de novedad que han sido reveladas. Están reclamando ser fieles a la verdad, pero la verdad es una persona. Es la persona de la palabra misma. Y ninguna parte fue que Jesús dibujó una línea denominacional entre sus propios conversos. Y aún así sabemos que no todos se detuvieron a todas las verdades, las cuales Él trajo en la misma manera o por la misma medida. Sabemos que Él decidió, como mencionamos, Él eligió a Judas y Judas terminó entregándole, pero no guió una línea y lo corrió. Y cuando uno de sus conversos más jóvenes encontraron a otros predicadores predicando salvación que no eran parte de, entre comillas, su grupo, que no estaban viajando con este grupo en particular de discípulos, bueno, ellos querían pararlos. Pero Jesús dijo, bueno, déjalo ser. Si es de Dios, va a prosperar. Si no, no va. Y si no están contra nosotros, bueno, pues son para nosotros. Son por nosotros. Pero no tienen que hacer lo que tú estás siendo llamado a hacer. El Espíritu te puede estar guiando a que tú hagas eso. La cabeza puede estar haciendo la mano derecha, haz esto. Y la cabeza, al mismo mero tiempo, le puede decir la mano izquierda, haz esto otro. Ahora imagínate si la mano derecha insistiera en que la mano izquierda siempre ande haciendo lo que haga la mano derecha. Tocando el piano iba a ser un poco interesante, ¿verdad? O la guitarra, o cualquier otra cosa casi. Uno está haciendo esto, la otra está haciendo lo otro, y los dos están siendo dirigidos por el mismo cerebro, ¿verdad? Y el cerebro no está diciendo la mano derecha, ahora mira, a la mano izquierda. No, el cerebro está diciendo, escúchame a mí. ¿Es cierto? De manera que tienes que preguntarte a ti mismo, ¿quién es que está haciendo la guía? Si estás insistiendo en que tienes que creer, así como nada más nosotros cuatro, ¿es el Espíritu Santo o es el liderazgo del hombre? Si es la cabecera del hombre, eso nunca cumplirá la oración que Jesús oró. Él no hubiera orado a Dios Espíritu, quisiera que esto suceda si lo pudiera hacer el hombre. El hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede. Estamos contando en eso, amigos. Y también estamos contando de que Él conoce toda parte, todo miembro del cuerpo. Y Él colocando a cada miembro del cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, en Él estamos confiando a hacer eso. Y estamos confiando en Él guiar a cada uno y todo por el mismo Espíritu. Ahora no quita, el siguiente miércoles entraremos en ello de cómo es que Dios ordena estas cosas. Y veremos cómo es de que Él estableció unidad en la mera misma iglesia, en la misma edad de iglesia primitiva, la primera iglesia que nació en Pentecostés también. Suficiente sea decir que si el Espíritu de Cristo no está en mí, entonces por definición, lo que yo sea que diga a ti no es el Espíritu de Cristo. hablándote a ti. Y de la misma manera, si el Espíritu de Cristo no está en ti, pero si está en mí, quizás sea que sepas o no que el Espíritu que está hablando no es de Cristo. Pero si todos somos llenos del Espíritu, vamos a dar testimonio de ese Espíritu. Entonces, cuando Dios devela la verdad, es soberanamente revelada por Él y no está siendo dada para que la podamos usar para edificar paredes. Para eso no es que Dios revela verdad, para que podamos ser exclusivos. Por ejemplo, cuando Dios restauró la verdad en el bautismo de agua a la iglesia hace como 100 años atrás, era absolutamente verdad bíblica, ¿acaso no? Él puso delante de la iglesia, si usted estuvo con nosotros en las edades de la iglesia, demoramos 26 semanas trazando las edades de las iglesias. Vimos que en la sexta edad de la iglesia una puerta abierta fue puesta delante de nosotros. Y esa puerta abierta fue la revelación de la verdadera cabecera, de edad y bautismo de agua. Esa revelación permitió a esos que se detenieron a eso y caminaron con ellos que sean nacidos de nuevo por el Espíritu. Una puerta abierta a Cristo fue revelado a ellos, ¿verdad? De manera que eso fue soberanamente revelada a la iglesia y era una verdadera absoluta verdad de la Biblia. Pero un espíritu denominacional fue movido justo ahí donde fue enseñado y ungió que las personas viniesen a ser dogmáticos de esas cosas. Y la siguiente cosa que sabes es Hechos 2.38. Es la única cosa que podían mencionar. No había mención de otras doctrinas o de esto y lo otro. Pues o lo ves así o ni vamos a demorar tiempo contigo. Esas eran las únicas palabras que escuchaba de las bocas de muchas personas. Y era la línea divisoria entre grupos de personas. En la otra mano, el mensajero trató de pararse entre estos dos campamentos, en el bautismo del agua y en lo que era la deidad de Dios, para que él pueda traer frutos de ambos lados, los cuales puedo creer que él hizo. Y lo hizo sin comprometerse. Como vino a resolver, muchos que recibieron la verdad en el bautismo de agua terminaron llevándoselo muy lejos. Entonces tenías a los trinitarismos en otro lado y tenías a la unidad de Pentecostés en el otro lado, los de uno. Y los dos lados se fueron muy lejos con sus enseñanzas. Y la única manera que pudieran ser hallados es de que se parara entre medio del camino y tratase de jalar de cada lado y tratar de traerlos al medio del camino. Amén. Vino a ser tan malo alrededor de aquellos que recibieron verdad en el bautismo de agua que decían, ni aún eres salvo si es que no eres bautizado así como ellos eran. Y espero que no haya alguien así aquí que crea de esa manera. El ladrón, al lado de la cruz fue salvo y él no fue bautizado. ¿Ves? Ambos lados fueron... ¿A usted qué está diciendo que la verdad no es importante? Claro que sí, la doctrina es la cáscara que está al árbol, está ahí para proteger la vida. Te coloca posicionalmente en el cuerpo, pero tirando a las personas allá en la zanja del otro lado, cuando no están de acuerdo contigo, esa no es la obra de Cristo y no es el motivo de la verdadera iglesia y no producirá la unidad que oró Jesús. Unidad que es forzada, unidad que es coercida, no es la unidad que Jesús oró. Por ejemplo, yo mismo, el hermano Andy, unos cuantos de nosotros, todos nos podemos reunir y podemos decirte, bueno, nosotros buscamos al Señor y todos oramos y aquí está tu nuevo libro de reglas y está sujeto a cambios. Ven, sujetos a mis emociones, ven. Lo podemos cambiar cualquier vez que queramos. Ahora esto es pecado, ahora esto es otro pecado, ahora esto y lo otro. Y podemos hacer que las personas digan, bien, bien, está bien, está bien, está bien. Aceptaremos eso y lo seguiremos. Pero eso es coercido. Y la iglesia entera puede estar de acuerdo, está bien, pues está bien, vamos alineando detrás de eso, pero no hay nadie. No hay unidad en eso. De hecho, en situaciones así, la unidad no es tolerada. No se unan con unos y otros después de iglesia. porque te puedes unir contra nosotros. Puedes darte cuenta que el emperador no tenía ropa puesta. Se da cuenta esta noche, amigo. Ahora escuchen. Nada más aquí hablando a la iglesia esta noche. Se dan cuenta que el mensajero de esta última edad de iglesia empezó en una iglesia bautista. Sabemos que los discípulos de John Wesley, ellos estaban caminando en luz más avanzada que estaban los bautistas. ¿Es cierto eso? Y sabemos que la revelación de la deidad y del bautismo de agua ya estaba siendo enseñada en círculos de iglesias pentecostales y uno de los círculos apostólicos. De manera que él no empezó como un pentecostés y él no empezó como un apostólico. Él no empezó como un discípulo de John Wesley en el movimiento de santidad. Él empezó una iglesia bautista. Oh, yo no sabía eso. Entonces creo que ya me voy a rendir. Una iglesia misionera bautista enviada para corregir a los pentecostales. Piénselo. Ellos tenían más luz que la iglesia misionera bautista. Pero Dios vino a echar mano sobre él. Verdaderamente vino a ser salvo. Y el Espíritu de Dios le guió a él a verdad más adelantada. Él conocía más de los dones y de la verdadera revelación de la deidad de Dios, que es lo que conocían los pentecostales. Y si lo piensa un momento, el Elías que precursó su primera venida era un bautista, entonces ¿por qué no el segundo? Solo diciendo. Porque él dijo, eso es lo que estamos cumpliendo, el reino de Dios, ahí está nuestro objetivo. Es el hacer, es el ganar almas a Él, enviárselas a Él. Y no que digas, bueno, pues no son metodistas, no son bautistas, no son esto o lo otro. Lo puedes poner allá en la pantalla. En verdad me está escuchando, pero me gusta venir a ser tan entrado, pues que es lo que queremos escuchar, pues. No siempre y cuando que digas, bueno, no son metodistas, no son bautistas, no son esto, lo otro. Él dice, tu motivo entero está equivocado. Ayúdenme aquí esta noche, iglesia. Tu motivo entero está mal y tu objetivo y todo lo que cumples está mal. Cuando tú estás tratando de hacer algo dentro de ti mismo para hacerlo ver grande, cuando tú eres pequeño. Oh, bendito sea Dios, nosotros tenemos la verdad. Yo no sé cuántas veces me he encontrado con eso. Cuando primero, pues yo estaba tan contento, pues que no tenía tanta ganas ya de conocer a los ángeles que estaban rodeando este mensaje. No me di cuenta que hay todo tipo de ángeles. Pero los primeros que vas a conocer te van a mostrar cuántas tiritas tienen en sus hombros. Lo primero que te van a preguntar es cuánto tiempo has estado tú en el mensaje. Ah, como 6 meses. Abuelo, papá, y te empiezan a contar la historia de cacería. Y yo tengo un par de sus pantalones. Yo nací en el mensaje. Yo nunca estuve en el mundo. Oh, entonces todavía es un pecador, ¿verdad? Porque no te das cuenta que todos fuimos pecadores, ya sea si estuviéramos en el mundo o no. Bueno, pues mira aquí en el hombro. Tú no eres un privado, apenas 6 meses tienes nada más una tirita, ni eres un privado todavía. Tú estás en campamento de bota. Yo soy un capitán. Yo he estado en estos 50 años. Está bien. ¿Y cuánto tiempo he estado en ti? Eso no es el Espíritu de Cristo, eso no fue el Espíritu que fue manifestado en esta edad. No fue la manera de acercamiento que nuestro mensajero tomó. Entonces digamos que escuchamos de un montón de almas que fueron ganadas en una reunión en cualquier otra iglesia. Y digamos que nuestra respuesta es, pero esa iglesia es, creen en 2 almas, o creen en Perusia, o creen 7 truenos, o no son salvos siempre y cuando se quedan con ese grupo. Bueno, entonces, ¿tú crees que el hermano Branham fue salvo en la iglesia misionera bautista? ¿O tuvo que irse de la iglesia para ser salvo? ¿Cómo pudiese salir de la iglesia para ser salvo? ¿Cómo? ¿Cómo es que iban aún ser guiado él? Claro que fue salvo. ¿Fue o no fue? Sí fue. Y nosotros sabemos sin una sombra de duda que esa organización tenía errores en su enseñanza. Pero él fue salvo. Y aquel que le salvó le guió a mayor verdad, así como lo prometió que lo iba a hacer para cada uno de todos nosotros. Y si no somos cuidadosos, amigos, nosotros podemos levantar un espíritu denominacional aun cuando estamos caminando donde la verdad está siendo enseñada. Y esa es una de las razones por qué es que repasamos las edades de las iglesias. Era para señalar las cosas que causaron que las personas diesen vuelta a la izquierda o diesen vuelta a la derecha, y estos choques a través del camino de las edades de las iglesias, en vez de caminar con Cristo. Y tenemos que reconocer ese espíritu, porque es un espíritu. Sin importar qué tanta verdad tengamos, no es la verdad tanto que tenemos que reconocer, es el espíritu. La medida de Dios, claro, es Cristo, la palabra, no el hermano tal y tal, no este grupo, no aquel otro grupo, no esta iglesia, no aquella otra iglesia, no alguna oficina central allá por allá en alguna parte. Es Cristo, la palabra. Ahora, si usted está caminando con Cristo, la palabra, bueno, no estás buscando causar división. Estás buscando por verdadera unidad con Cristo, verdadera unidad con la palabra. Y si tú continúas en caminar con Cristo, la palabra, las personas que no están caminando con Él se van a ir de ti, pero tú no te fuiste de ellos. Tu deseo no es empujarlos a ellos afuera. Ellos se van a ir de ti. Y no debido a de que fueron guiados por lo enojón que sea alguien, o por el egoísmo de alguien, o soberbia. Nuestra verdadera unidad con Él te va a causar que desees esa misma unidad con su cuerpo terrestre. ¿Verdad? Naturalmente será ese deseo tuyo, porque Él pondrá ese deseo en ti. Pero esos que se denominan no son parte de su cuerpo. De todas maneras, no lo estoy sacando a ellos afuera. Ellos nada más están mostrando por sí mismos qué parte del cuerpo, o ya si es que son parte del cuerpo o no. Vas a conocerlos a ellos por su espíritu, y su espíritu va a producir ciertas maneras, ciertos caracteres, ciertas maneras de conducirnos a nosotros mismos. Su espíritu va a producir un amor. De manera que queremos unidad con el cuerpo que tenemos. Queremos unidad. La unidad que tenemos con Él, queremos con el cuerpo. Y Él es aquel que traerá aquella unidad. De otra manera, estamos dejándolo hacer al hermano tal y tal. Y ya sabemos cómo funciona eso. Ahora, si esto no sucede, si es como que todos los demás, de que nosotros estamos bien y ellos están mal, entonces tenemos ahora a Cristo peleándose a sí mismo. Él dijo, y no siempre y cuando digas, bueno, no son metodistas, no son bautistas, no son esto, no son lo otro, o aquello otro, tu motivo entero está equivocado y tu objetivo y todo lo que tú cumples está mal. Yo no quiero estar mal, usted sí. Yo empecé mal, todos nosotros empezamos así, ahora yo quiero estar bien. Yo no quiero estar, quiero ser correcto. No me importa decir, tengo yo la razón. No, en inglés decir bien a veces quiere decir, yo tengo la razón. Pero yo no quiero ser yo así, yo quiero ser correcto, lo que le agrada a Dios. Entonces yo no quiero meter en mi pensamiento que vamos a traer a todos a nuestra iglesia. Esa nunca ha sido la idea de Dios. Y cuando las personas se van de una iglesia en malos términos, y vemos eso muchas veces a través de los años, y después se van y unen a otra iglesia, eso es usualmente lo que hacen inmediatamente. Inmediatamente dicen, tenemos que traer a todos de nuestra iglesia vieja que nos sigan a la iglesia nueva. Ten cuidado. Puedes ser tentado con eso esta noche, ¿es cierto? Quizás te sientas como que, me acabo de escapar con mi vida de alguna parte, ahora tengo que traer a todos ahí. Tú no eres el Espíritu Santo. Pero yo pienso. ¿Por qué no dejas que Él haga el pensar? Si su simiente de Él está ahí, Él echará mano de su simiente. Entonces, cuando las personas se van a una iglesia en malos términos y van a unirse a otra iglesia, inmediatamente tratarán de que todos de la iglesia vieja le siguen a ellos a la iglesia nueva. Te dirán, hemos encontrado a Meca y nos hemos movido a la mitad del camino para del país para encontrar. Y como escuchamos en las reuniones el último año, bueno, que nos dijiste que el Señor te guió aquí, ahora te está guiando allá, entonces algo no suma bien. O no te estaba guiando cuando te guió aquí, o te estaba guiando y no te está guiando cuando te fuiste o te guió afuera, entre decirlo así. Uno diría, sí, lo hallamos, Oscar Mark, hermano. Es en Mississippi. O es en Rhode Island. ¿Alguien sabe qué tan grande es Rhode Island? Yo me acabo de dar cuenta, ¿saben? Estaba viendo un pequeñito 10 razones por cual no moverte al norte de Dakota. Claro que yo viví allí, no necesito que alguien me diga. Hay 250 mil personas más viviendo en Rhode Island que las que están viviendo en Norte Dakota. Sí, dirían, nos encontramos a Meca, ahora tenemos que todos nos sigan a esta nueva iglesia. Entonces lo que harán es empezarán a mostrar precios de casa. Sí, es más barato, pero claro que no hay precio. Puedes comprar una casa si tuvieras dinero, ¿verdad? Sí, las casas pues simplemente las están dando acá donde estamos nosotros, es Meca. Hay programas para los niños, hay caballitos, hay viajes para pony para los niños, tienen lavadoras y secadoras, puedes hacer tu lavarropa. No te preocupes de que estén lavadora por mucho tiempo, no te detendrán más de media hora. Todos tipos de programas, ¿ves? Meca. Y tú sabes ahí del mero inicio de que eso no es el Espíritu de Cristo. Y amigos, no sea, por decirlo así, fácil de ser engañado, porque si eres tan fácil, tú tienes que poder discernir ese Espíritu. ¿Por qué es de que Cristo destruiría una iglesia para edificar una que ya está prosperando? Tienen todo aquí, entonces hay que añadirle más a ello y quitar de esta otra, ¿verdad? ¿Acaso no será que el Espíritu de Cristo dirá, vamos a ayudar donde la ayuda es necesaria? Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu que fue vivido. Amigos, nosotros estamos sin excusa. Y si usted me duda, tiene que empezar a escuchar al mensaje usted mismo. Si usted me puede mostrar dónde ese espíritu odioso denominacional de que nosotros cuatro y nadie más fue presentado a nosotros, pues empezaré a actuar de esa manera, pero no lo encontrará. Es un espíritu anticristo que encausa divisiones y que hace padre de más denominacionales. Si el Señor va a guiar que ellos se vayan, que alguien se vaya a alguna parte, es entre ellos y el Señor, y si el Señor lo guía, se van a ir en buenos términos, como lo hizo nuestro mensajero. Y si el Señor está en ello, habrá frutos que se manifestarán que Él está guiando. Pero cuando es síguenos de esta iglesia, espérate un momento, esta iglesia ahora está mal, pero ahora síguenos a la siguiente iglesia. ¿Por qué haría eso? Ya van dos veces que acabas de admitir que estabas mal. Un amigo sentado en una... Alguien que está tomado en una barra puede recibir eso, amigo. Alguien tomado tiene eso más que esto. No destruirá una para guiar para edificar a otra. No está guiando a un cuerpo para ser unido bajo una iglesia o un techo o un pastor. Ciertamente no un movimiento o denominación. ¿Usted ha escuchado una vez el mensajero de esta edad proselitar miembros de la iglesia bautista de sus miembros? ¿Fue y vació él a la iglesia que él fue. De hecho, esto es un hecho que casi no se conoció. Él estuvo de acuerdo a estar en desacuerdo con su pastor. Estuvo en acuerdo a estar en desacuerdo. Dijo, sí, la iglesia dice esto, pero nosotros vamos en esta dirección. Dijo, bueno, yo tengo que quedarme con la palabra. Y su pastor estuvo de acuerdo. Dijo, bueno, pues suena para mí que tú tienes que ir a empezar una obra. Entonces lo hizo así. Y él empezó a edificar una iglesia. Él estaba predicando en las calles por un tiempo. Y él empezó a edificar una iglesia en un punto. Y pues mientras que la iglesia estaba siendo construida, él todavía atendía a la iglesia por un año entero, de bautista, misionaria, los miércoles por noche. Tenía su propia congregación en los domingos y estaba allá ganando almas, pero los miércoles por noche, él nos mostró cómo se mira el espíritu correcto. Y debido a que él mantuvo el espíritu correcto, él pudo ganar a su pastor años después. Su pastor dijo, yo estuve mal. Ahora, amigos, si él hubiera proselitado y golpeadole sobre las cabezas, eso nunca hubiera pasado. Y esa alma hubiese sido perdida. No queremos ser egoístas. Entonces, ¿tiró a su pastor debajo del autobús y les quitó conversos de él? No. El espíritu de unidad unánime no se comporta de esa manera. Digamos que hay una iglesia pequeña que está creciendo, o digamos que está permaneciendo del mismo tamaño. Hay muchas de iglesias que yo he visitado a través de los años que nunca serán más de una iglesia pequeña. Ese es su propósito. Son iglesias que son de cierto tamaño, pero cuando dicen tienes que tirar la toalla porque no tienes lo que esta otra iglesia tiene allá, entonces voy a vaciar a tu iglesia y correr a aquellos que se quedan detrás para que pueda edificar a esta otra super iglesias, eran iglesias grandes, no pequeñas, para poder hacerla aún más super duper. Esta otra iglesia supuestamente lo tiene todo. Si es el caso, entonces, y es una obra de Cristo en ambos casos, lo cual yo creo que sí lo es. Entonces, ¿por qué es de que la otra iglesia no quisiera tratar de ayudar a la iglesia pequeña para que Cristo tenga preeminencia, no nada más aquí, sino que aquí también? ¿Qué tal las almas que están aquí? ¿Van a ser traídas para allá? Ah, ya sé cómo, sí. Viendo a través de la pantalla, ya está repensando a lo que es a andar ganando almas, andar testificando. Estamos que guiando a las personas a una página de internet en vez de ir y andar ganando almas. Debe ser la manera antigua. Tiene que uno ir y testificar, ganar almas. Y dijo Pablo, vine no nada más con palabras engañosas, sino que vine con demostración y la demostrando el poder del Espíritu Santo. Alguien tiene que estar allá, de hecho, demostrando la palabra. De otra manera, nada más estamos yendo alrededor diciendo, aquí está mi opinión. Y otro grupo vendrá y dice, bueno, aquí está nuestra opinión. Bueno, sea que el Dios que es Dios se vindique a sí mismo. Nosotros somos los que vamos a terminar la carrera. Estamos en la última pierna. No estamos dando nosotros ya el pase a otras personas. No hay otro mensajero después de esto. Entonces, la oración que oró Jesús está siendo contestada y tiene que ser contestada. De manera que la verdadera iglesia tiene que poder discernir el Espíritu de Cristo y el Espíritu Anticristo. De manera que pueda resistir el Espíritu de Anticristo. Y para que haya unidad, unánime, solo el Espíritu de Cristo puede tener la preeminencia. O no es el tipo correcto de unidad. Nosotros hemos visto a personas que se jalan de un lado y después de otro lado. Y la necedad de todo siempre se ha hecho manifiesta. Siempre se va a mostrar qué tipo de espíritu es. Jesús nos dijo el mismo, ay, cuando digan que está aquí o está allá en el desierto, dijo, no escuchen a eso. Reconozca en vez que donde está la carnada, las águilas, la carne fresca, perdón, las águilas serán reunidas, y donde está donde hay fruto, pues vendrán a ver espantapájaros. Esperamos las dos cosas. Esperamos grandes y pavor. Esperamos verdad y el Espíritu Anticristo. Esperamos ser comprobados, ensayados, probados. ¿Por cuál Espíritu vamos a venir a ser guiados? Y la iglesia dice, entonces nuestro objetivo, primero que todo, amigos, es de llevar a las personas a Cristo. Y si en verdad lo llevamos a Cristo, entonces deja que Cristo los guíe hasta más verdad. Porque nuestro objetivo es el ganar alma y no edificar reino. La hora es tarde, ¿acaso no lo es? Y el movimiento es un movimiento de cuerpo. Solía ser un hombre que guiaba. Era una cosa de un hombre. Ya no es una cosa de un hombre. Es un movimiento de un cuerpo, un movimiento de un cuerpo debajo de su mensajero. En el mensaje sediento por vida, no creo que puse esto en las notas, en párrafo 6. Marzo. El 60, marzo 4. Creo que sí lo puse ahí siempre. Puede ver ahora porque es que estoy parado por unidad de toda iglesia. Toda iglesia del Evangelio entero, todo creyente, debiésemos de ser una alma, un corazón, una mente, un acuerdo. No importa qué tanto diferenciamos en escritura, que pueda hacer que uno lo vea de esta manera, o nada tiene que ver eso con ello. Pero en principio, debiésemos de pararnos un grande, poderoso ejército de Dios marchando hacia adelante, porque cada uno de ustedes es su peculiaridad. Dios ha comprobado que Él está ignorando tu doctrina porque a ti te dio el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que les dio el Espíritu Santo, que les dio a ellos el Espíritu Santo, a los que le obedecieron. Ahora, si yo le obedezco en mi manera particular y usted le obedece en su particular manera, bueno, a ambos nos dio el Espíritu Santo, entonces debiésemos de ser hermanos y hermanas cristianos lo suficiente para armarnos juntos y marchar hacia adelante por el gran propósito, el Evangelio. No quiere decir que todos nos vamos a llevar juntos. No quiere decir que todos vamos a tener cenas de sopas juntos, pero no estamos contra, no estamos destruyendo, no estamos peleando. Si almas están siendo traídas, aleluya. Esto quiere decir siendo unido en propósito. Pero muchas veces la iglesia ve esto como unido en doctrina, con todos los demás. Hay que enfrentarlo, amigos. Si usted tiene el espíritu correcto, tú vas a tener la doctrina correcta. Déjame decir eso nuevo. Si es que tú tienes el espíritu correcto, tú obtendrás la doctrina correcta, porque Él se va a asegurar que así sea. Debido a que es Él quien te está guardando. No es el que guarda la doctrina que te está guardando, es Él. Pero, en el lado opuesto, si tú tienes un espíritu equivocado, no importa qué tipo de doctrina creas, puedes tener toda la doctrina correcta, pero si tienes el espíritu equivocado, no vas a estar ahí. Y solo porque no estamos peleando contra otras iglesias, no quiere decir que pensamos que estamos en total acuerdo. No estamos diciendo eso. No estamos. No significa que todos nos estamos llevándolo juntos. Lo que significa es de que estamos dejando esa dirección a la iglesia de Dios, así como dejamos la dirección de esta iglesia a Dios, porque es el liderazgo de Él en la iglesia. Pero ya sea si es que o no otras iglesias estén siguiendo la doctrina correcta, todos nosotros debemos tener el mismo propósito, lo cual es de obtener, traer Cristo a almas a Cristo. Y si no es el propósito, los demás ya están, dependen de ellos. Pero no sea que seas tú que está sembrando división entre personas. No podemos ayudar lo que los otros harán, pero podemos hacer lo cual es nuestras acciones. Entonces nosotros conocemos que habrán casos a través del camino donde unos están causando divisiones a donde sea que van, y somos instruidos en causa de esa manera de marcar a los hacedores de problemas. No los tratas como perro, pero márcalos. Ven, dile a personas, tienes que, pues, no te la lleves con ellos haciendo esto y lo otro, porque ese hermano es problema. Y puedes ver que semillas de divisiones están siendo sembradas. Y hacemos de eso, de esa manera, para proteger a los santos que están siguiendo a Cristo. ¿Tú hicieras eso con tu misma familia? Si tu vecino estuviera causando problemas, tú dijeras a tu familia, ¿sabes qué? Ignóralos nada más. No los ignoras de una manera sucia, pero los veas día a día, saluda lo que sea, habla del clima, lo que sea. Pero no vamos a tener fiestas de piscinas juntos, porque no tengo piscina. ¿Verdad? Y oramos que los que causan problemas vengan a ser corregidos y restaurados. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Pero nuestro motivo y objetivo es por unidad en el cuerpo de Cristo. Sabemos, no es posible que nosotros estemos en paz con todos los hombres, pero cuanto sea posible, se está en paz. No dejas que seas tú, no dejas que tú seas la razón porque es que haya discordia. Hay personas que no se la llevarán contigo, no importa qué, nada más que no sea de tu parte. Nosotros nos paramos con nuestro cuerpo local y nos paramos con los oficiales de la iglesia, nos paramos con nuestro pastor. Al conforme ellos se paran con Cristo Jesús. Y si es su espíritu que está uniendo con nuestro espíritu, y si es su espíritu que está uniéndose con otros en la iglesia local, bueno, entonces esa unidad y esa unanimidad que oró él va a suceder, porque él lo hará. ¿Cuántos saben eso? Lo estamos viendo suceder. Tenemos que reconocer que habrán diferencias, pero hay que revisar nuestros motivos, hay que revisar nuestros propios deseos. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de cumplir por Dios, para Dios? Muchas veces lo que las personas están haciendo no es para Dios. Quizás estén engañando a sí mismos que es para Dios, pero si es para Dios, muéstrame en la palabra dónde es que Dios lo dijo hacer de esa manera. Ya que ponemos eso, es la cosa más importante. Revisándonos a nosotros. Delante de la palabra, cantamos ese canto que dice, escudriña mi corazón, Espíritu Santo, búscame, escudriña, a ver si hay una manera mala en mí. ¿Cómo hacemos eso? Venimos delante de la palabra. Deja que la palabra nos muestre nuestro motivo y objetivo. Si no está bien, pues diremos, cambia nuestro corazón, Señor, cambia nuestro deseo. No quiero ser de esa manera. Pero yo tengo lo suficiente gracia y ánimo para pararme delante de ti y decir, estoy mal, pero no me quiero quedar de esa manera. Revisa lo que queremos cumplir para Dios, y ya que establecemos eso, tenemos una base para hablar con los demás. Pero si nosotros no sabemos de cuál es nuestro motivo y objetivo, ¿dónde es que empezamos a decirles a los demás que tienen que hacer esto y lo otro? Yo sé que esta no está en tus notas, y si está, algo sobrenatural pasó. El mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo en el párrafo 112? Bueno, está bien. Ya no voy a decir nada. El título del mensaje es, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Es para dar unción al predicador. Es para dar sanidad al grupo. Es para que la iglesia esté en orden. Es para traer una unidad del Espíritu. Es para unirnos juntos con poder. Es para unirnos juntos con amor, amor fraternal. No me importa si usted sea metodista, bautista, presbiteriano, luterano, lo que sea que ustedes, amigos, no estamos nosotros enfrentando eso hasta ahora. Nada más, sustitute eso, dos almas, tres almas, un alma. No me importa si usted es metodista, presbiteriano, luterano, lo que sea que ustedes, si todos hemos sido por un Espíritu bautizado, Espíritu Santo bautizado en un cuerpo, y venimos a ser miembros del cuerpo de Jesucristo. Y no, nada es presente, futuro, hambre, nada nos puede separar del amor de Dios, el amor de Cristo, el amor de Dios que está en Cristo, porque somos nacidos de su Espíritu, lavados en su sangre, somos nueva criatura. Eso es lo que Dios vino a hacer. Para eso es el Espíritu Santo. El mensaje entero fue ahí para que fue dado. ¿Y cuántos de hecho escucharon a eso? Bueno, pues nada más muéstranos cómo ganarlo. Pues no pide por el Espíritu Santo, sino fue para que fue dado. Digo, tú no sabes ni aún si estás de acuerdo. Yo quiero el Espíritu Santo, pero bendito sea Dios, yo no quiero que haga esto o lo otro. Bueno, date cuenta qué es lo que quieres que haga, entonces pues haz tu mente. ¿En verdad quiero el Espíritu Santo o no? Entonces te darás cuenta, ciertamente amigos, que no todos fuimos nacidos del Espíritu. Pero eso depende en aquellos que no son nacidos de nuevo, depende ya de ellos. Ellos mostrarán que no son nacidos de su Espíritu por su amor o falta de ello. Pero de nuevo, eso ya depende de ellos. No es tu trabajo de comprobarlo o de descomprobarlo o de etiquetarlos o de mancharle a ellos. Ese está entre ellos y Dios. Nuestra asunción asumir es de que ellos son hasta que ellos comprueben de otra manera. Entonces ya depende de ellos. Y aun cuando comprueban de otra manera, nosotros oramos de que se encuentren al verdadero Cristo de la Biblia. Lo hemos visto suceder. Y no los tires debajo del autobús. Quizás simplemente no han venido a estar tan lejos como tú has estado. Ahora, yo voy a admitir que yo no he sido invitado a predicar a iglesias denominacionales en un número de años. Solía ser antes de años atrás. Pero hay que traerlo más cercano al hogar. Hay algunos que siguen este mensaje que son de este hombre como persona o hombre de esta doctrina o de esta otra doctrina. ¿Predicaría yo si se me pidiera que predicara por ellos? Absolutamente lo haría. Si el Señor me dio no razón para hacerlo, lo cual no me lo ha hecho, yo amo como qué tan espirituales las personas vienen a ser, ¿verdad? Me hace a mí, a veces, me enfermo tanto, me dan ganas de, a veces, de poner mi dedo en la garganta y dice, hermano, ¿cómo quisiera que predicaría? Usted sabe si lo va a hacer o no. Lo que debiese de decir es, déjame revisar mi calendario. Está bien orar de ello, debiese de orarlo. Está bien. Pero él ya te ha dicho que vayas a donde sea que fueras invitado. Eso fue lo que hizo nuestro mensajero. Entonces, a lo menos que el Señor te diga, no lo hagas, entonces hazlo. Y si estás caminando con él, él te va a decir. Pero nunca me ha dicho a mí no hacerlo. Ellos me han dicho a mí que no lo haga. Ciertamente lo hiciera, yo predicaría por ellos. ¿Y qué predicaría? Bueno, que fuera ahí y los enderezaría. Así como mi profeta lo hizo, no lo hizo así. Yo predicaría algo que fuera de ayuda. Tu profeta dijo, me doy cuenta que cree el hermano que tenemos en común y yo pusiera mi hombro detrás de ello. Por lo general, él guardó la doctrina para Jefferson. Sabemos que hubo tiempo que doctrina fue enseñada en el campo, pero mayormente él hizo la obra del evangelista. Él tenía dos oficios con los cuales estaba tratando de lidiar al mismo tiempo. Entonces yo en mi corazón pusiera mi propósito fuera de predicar algo que fuera de ayuda, que fuera poner mi hombro detrás del cuerpo local. Yo estaba discutiendo eso con el hermano Gammon. Un evangelista no va a ir ahí, voy a enderezar a estas personas, yo sé lo que ocupan. Primero que todo, no va a funcionar, ¿verdad? Digamos que tú tienes, ¿verdad? Y ellos han ido en error y tú acabas de hacer tu mente que vas a venir y explotarla. Bueno, estás agarrando un servicio. Y la mayoría de veces el pastor vendrá y dirá, no escuche a ese amigo, ¿verdad? Aquí es donde estaba equivocado y hizo este error y este otro error. ¿Verdad? Tú no vas a cambiar una iglesia. Primero que todo, no debes de. No es el lugar de un evangelista. De hecho, la mayoría de los evangelistas se meten en el problema es cuando tratan de enseñar. Porque los evangelistas no son llamados para ser maestros. ¿Es verdad? Ahora, hay casos, absolutamente, donde el Señor te puede guiar a un evangelista a demorar un tiempo con el pastor y hablar las cosas y ver cómo es de que el pastor, cuál es su punto de vista. A mí me ha pasado muchas veces. Las personas pues prueban el agua y son sabios en hacerlo así. Y quizás Dios puede usar a ese evangelista para traer más nueva luz. Y después el evangelista va a tener pues la señal de ponerlo delante de la iglesia, y es una bendición después. Pero nada más pisotear y pensar que es un profeta con así dice Jehová y después pisotear hasta afuera, eso no va a funcionar, y tú sabes que no eres un profeta y no es como obra Cristo. Entonces yo predicaría algo que fuera de ayuda, y yo pusiera mi hombro detrás de la obra de Cristo en ese cuerpo local. Eso fuera mi todo motivo y objetivo. Y en muchas, muchas ocasiones hemos hecho justo eso. Unos nunca pudieran hacer eso porque dijeran, eso es comprometerse. De hecho, un hermano que predicaba a nosotros por años, no lo mirábamos ojo a ojo, yo lo sabía y él lo sabía. Pero en un tiempo me dijo, bueno, si no puedo predicar esto, es doctrina de piedra corona. Si no puedo aplicar esto, no puedo aplicar para ti. Y después, para añadir a eso, dijo, yo solo soy llamado para aplicar a la novia. ¿Tu profeta habló de esa manera? Él nunca hizo esa declaración. Jesús nunca hizo esa declaración. Él tenía citas que decía al que sea que quiera. Entonces, unos nunca pudieran hacer eso porque llamarían eso comprometerse. Yo no me comprometo en lo que creo, pero tampoco no creo que es mi responsabilidad decirle a todas las personas con que vengo en contacto todo lo que yo creo. Primero que todo, Dios no me lo reveló a mí a través de la noche. Entonces, ¿por qué pensaría que todos los demás tuvieran que alinearse a ello de la noche a la mañana, aunque sea la verdad? ¿Cuál fuera el propósito en eso? Somos guiados por el Espíritu de Dios para unirnos donde podamos, detrás de la obra de Cristo. Y ese fue el ejemplo que fue dado a nosotros para seguir. Recuerden, solo darás cuenta por lo que tú hiciste. Y sin excusas que sean permitidas. Bueno, yo hice esto porque él, yo hice esto porque lo otro. Oye, no, tú hiciste lo que hiciste porque tú. ¿Todos creemos el mismo mensaje? ¿Todos estamos queriendo ir al mismo lugar? ¿Estamos señalando a otros al mismo Cristo que fue develado delante de nosotros de nuevo en esta hora? ¿O es un espíritu denominacional que está siguiendo la palabra, buscando un lugar donde vivir entre nosotros? Aquí está, amigos. ¿Tenemos una lista a la cual repasamos a las personas antes de llamar hermano al hermano? Yo he estado en el recibir de eso muchas veces. Si así lo hacemos, tenemos un espíritu de denominación que está obrando a través de nosotros. Yo no dije que tú eres anticristo, pero ese espíritu sí. Bueno, yo no estoy seguro si te voy a llamar hermano Juan todavía. Juan, ¿cómo te paras tú con Navidad? Él no sabe cuál es mi parada, entonces está, pues, si digo esto, pues entonces digo esto, pues ya sabes, ¿no? ¿Está bien de que un predicador, hermano Dutch, predique en manga corta? Esto es la palabra, la prueba de la palabra ahora. Es una prueba del compañerismo. Ya sea si vas a estar en el barco conmigo, te voy a tirar a náufrago. ¿Y dónde te paras tú con que la mujer se ponga el color rojo o se ponga sandalias? No ve alrededor. ¿Cómo es conducido tu servicio de comunión? ¿Unges tú a todos con aceite cuando tú oras por los enfermos? ¿Está bien decir amén a la palabra en tu iglesia? ¿Cómo te paras en cómo es que las personas se visten cuando vienen a la iglesia? Bueno, una respuesta, dices, yo soy parcial a la manera que lo enseñó nuestro mensajero y la manera que lo condujo, lo cual dijo, dale a Dios tu mejor, pero vas a caerte con nosotros cuando no obtienen esa vista. Yo sí tengo la vista de mi profeta con eso, pero ¿he tirado a alguno de ustedes afuera o he establecido una doctrina de ponte un saco siempre? Claro que no. ¿Está bien de que un predicador se ponga una camiseta que no sea blanca? En un tiempo eso era un gran tema. ¿Cuántos instrumentos está bien tener en la plataforma? Y tambores, ¿es uno de ellos? No, ya lo hace eso ya. Ese hombre ya, que está allá, es del diablo. Ten cuidado. ¿Puedes imaginar que las personas hacen eso? Siempre y cuando yo lo sé, te puedes quedar con tu lista y manténme fuera de ella, porque ese no es el tipo de unidad a la cual estoy buscando yo. Yo no estoy buscando estar de acuerdo contigo. Déjame decir eso de nuevo. Yo no estoy buscando en estar de acuerdo contigo. Eso no suena muy amable. Yo no estoy buscando estar de acuerdo conmigo mismo. Yo estoy buscando estar de acuerdo con Él. Y si tú estás buscando estar de acuerdo con Él, yo creo eso y yo confío en eso. Y yo sé que toma tiempo y tenemos que escuchar las cosas unas cuantas veces. Pero yo confío que ese es tu motivo. Y si ese es tu motivo, tú vas a creer lo que crees que crea. Siempre y cuando mantengas el espíritu correcto. Pero si tienes el espíritu equivocado, aunque hable con lengua de hombre o ángeles, aunque hable los misterios, pero si no hablo con amor. La única razón por qué no tienes amor es porque no tienes su espíritu. Pablo dijo, puedo hacer todas las cosas a todas las personas para que gane a unos a Cristo. Él nos dijo, ¿saben qué? Está hablando de los paganos que ofrecían cosas a los ídolos y que no debieses de comer la comida que fue ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Es para los ídolos. De manera que si tú dices, bueno, yo no soy un alabador de ídolos y tengo hambre y hay comida y la voy a comer, y si ofendió a tu hermano que tiene una fe más débil, preferirías no ofender a ese hermano, sabiendo que, aunque sea legal para que tú lo hicieras, que no hubiera pecado en ello, pero vas a causar, si tú supieras eso, que va a causar de que tropiece y que caiga, quizás arruinando cualquier influencia que puedas tener, bueno, no hicieras un gran tema de eso, ¿verdad? Aunque tú sabes que tú estás entre comillas, estás bien. Hay personas que pusieran eso en tu cara, se aseguran que lo hacen enfrente de ti, pues con un factor de sacudimiento, ¿verdad? Porque estás tan bien, pero con un espíritu tan equivocado. Yo no me voy a preocupar de pasar la prueba, entre comillas, de la palabra de alguien más para ver si puedo hacer pasar la lista de unidad de ellos. Yo no quiero tener esa lista, mantener esa lista. ¿Ves? Hemos tenido compañerismo con un grupo que involucraba, no sé qué, quizás vino a saludar secreto lo que sucedió. Tú sabes cuando no eres parte de un grupo así. Quieres ser aceptado a un cierto nivel, pero no eres parte de ese círculo exclusivo porque no estás pagando homenaje a su exacta interpretación de una doctrina. Y esos que están en el círculo interno, lo he visto tantas veces, donde pueden vivir como un perro, vivir como una... ir y cometer adulterio, pero se le hará un pase que usted y yo nunca se nos diera debido, entre sus comillas, a la fidelidad con esta unidad a esa doctrina. Yo no quiero ser uno con una doctrina, yo quiero ser uno con Cristo. Y yo he orado por personas en línea de oración, no les puedo decir cuántas veces, allá en los campos. He orado por las personas en la línea de oración que me han dicho, yo no entiendo, hermano Doug, yo no entiendo todo lo que está siendo enseñado. Están diciendo esto y lo otro, y no están diciendo que están de desacuerdo. Nada más están diciendo, no entiendo, lo único que sé es de que yo amo a Jesús y no quiero errarle a su venida. ¿Puedes orar por mí? Y yo estoy orando, Señor, que nos ayude. Dios, hay personas que van a tener que dar una respuesta. Han tratado a almas como comodidades. Su seguridad entera fue dada en dar homenaje a una enseñanza en particular. Y en unos lugares, tu seguridad entera es ya sea si es que estás casado con tu pastor o no. Entre comillas. O dando una clave. Y así es que no, si sí o no te casas con alguien sin primero de pasárselo a través de alguien, o si tú nombras a tu hijo sin primero verlo pasado por la oficina central, o hablaste en el baño, o leíste tu Biblia después de que las escrituras de apertura fueron leídas, y tú continuaste a leer tu Biblia, o te encontraste con uno de tus seres queridos, uno de tus miembros de familia que estaba en necesidad, pero fueron tirados debajo del autobús y no debieses de haberle dado el tiempo de la hora del día. ¿Qué espíritu es eso? ¿Con qué nos estamos uniendo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Una vez más, amigos, estamos sin excusa. Si usted puede comportarse de esa manera, simplemente no estás escuchando el mensaje, porque no encontrarás que tu mensajero actúe de esa manera. Piénsalo. Había un tiempo donde él era el único que estaba bien. Todos estábamos mal. Pero ¿cómo nos trató él a nosotros? Él nos trató como que éramos creyentes y nos enseñó una más perfecta manera, una mejor manera. Nos guió a más verdad. Él volteó nuestros corazones de regreso porque le confiamos y le permitimos. Le confiamos porque sabemos que Dios lo envió. Y sabemos que Dios no va a enviar a alguien para engañarnos. Si en verdad es enviado de Dios, Él va a venir con la palabra y va a ser vindicada. Estas personas que tienen todas estas otras trucos y diferentes trampas y diferentes cosas que están tratando de alinearte con ellos, ¿dónde está la vindicación de ellos? ¿Dónde está el pilar de fuego que vino sobre su cabeza en una pequeña cabaña cuando nacieron ellos? ¿Dónde estuvo la voz que habló desde un río? ¿Verdad? Cuando las personas estaban siendo bautizadas. ¿Dónde estuvo el resucitar a los muertos y sanidad a los enfermos? Y hay que sacudirlo esto, amigos. Yo no estoy predicando esto. Hay unos que van a tomar esto de la manera equivocada. O solamente está predicando para que estamos en contra. Ya sabemos, no, estoy hablando de espíritus. Reconozcan esos espíritus. Ese espíritu no es Cristo. Ore por los demás. Pero no se postre a ese espíritu. No te unas con ese espíritu. No vengas a ser un guerrero peleando por ese espíritu. Apunte a las personas a Cristo. ¿Cómo podemos errar ver un espíritu denominacional por lo que ese amigo se nos ha dado? Se nos ha dicho por nuestro mensajero que la verdadera iglesia va a poder discernir los dos espíritus que están dentro de la plataforma de la iglesia, no el mundo. Digo, eso no toma discernimiento, ¿cierto? Aún los que están borrachos saben que están haciendo mal, pero discernir esos dos espíritus y resistir el espíritu anticristo. Satanás va a ser absolutamente vencido. Allí es donde la unidad vas a ver. En la unidad. El pecado no va a poder entrar por las puertas, es verdad. No debido a que no somos duros o porque dimos un libro de reglas que dice no hables en el baño. El pecado no va a poder entrar por las puertas porque no hay pecado aquí. Entonces, y la iglesia va a ser tan llena con el Espíritu que cualquier cosa que no sea el Espíritu va a ser lo raro. En vez de al revés. El creyente nacido de nuevo del Espíritu Santo va a pasar un periodo largo de tiempo donde ellos son los raros, pero en un tiempo donde el raro en la iglesia del Dios viviente es aquel que no tiene los vestidos de la boda. La única manera que esta unidad exista es de que nosotros seamos completamente llenos con su Espíritu. Es por eso que somos enseñados más aceite, más aceite. O diría usted, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, eso es un prepago, ¿cierto? Ahora obtenga más. ¿Y cómo obtengo más? Menos de ti. Vacíate. Para de andar llamando las decisiones. Deja que la palabra tenga la preeminencia. Él hará la obra, amigos. ¿Cuántos creen eso esta noche? Absolutamente. Amigos, si uno de los espíritus más grandes de demonios que fueron sueltos en el día de Nebuchadnezzar y después fueron sueltos en el río Eufrates y tienen a un Eichmann y Hitler y Stalin y estos otros, y una nación entera unida bajo ese espíritu, ¿qué tal el Espíritu de Cristo? Si un Espíritu anticristo puede producir ese tipo de unidad, ¿qué tal es el Espíritu de Cristo? Tuvimos un mensajero que fue enviado a nosotros que restauró el altar, un ministerio de Elías, restauró las palabras, regresó nuestros corazones de regreso. ¿Y cómo nos trató a nosotros? Todos nosotros estábamos mal, todos estaban mal, pero ¿cómo trató a los demás? ¿Cómo es que Cristo nos trata cuando primero nos trae a Él? Dice, bueno, bendito sea Dios, no me gusta esto y lo otro, y odio esta, todo lo demás, a lo menos que completamente cambies, ni me hables. Nos acabamos de dar cuenta qué tan grande es su gracia y su misericordia. Cuando nos muestra cosas que no sabíamos que estaba mal, y no queríamos estar mal, simplemente no lo sabíamos. Y ahora sí nos está amando y dando guía, y después lo revela a nosotros, y después estamos un poco avergonzados. Pensamos, Dios, yo lo siento, pero no lo sabías. Y si no lo revelaría a ti, todavía no lo supieras, pero te amó. Es verdad. No te trató como un pecador. ¿Verdad, amigos? Nos da una prueba completa y basta cuando dice, venid a mí todos los que están sedientos y están cansados y cargados y os daré descanso. No, la primera cosa que dice es nos salva de nuestro pecado. Y después va a limpiarnos. Y cuando él ve que somos obedientes a lo que nos ha mostrado, que queremos seguirle, bueno, después nos llena con su Espíritu. ¿Estamos enteramente maduros y crecidos en el conocimiento de Jesucristo? ¿Estamos en camino? Y tenemos un Espíritu que es corregible y estamos celosos para arrepentirnos y recibir la verdad. Y entre más crezcamos, entre más nos movemos del camino, lo más cercano es nuestro caminar con Él. Y si eso es verdad para nosotros, entonces, ¿qué tal la siguiente persona? Terminaré aquí en solo un momento. Un hermano me dijo una vez que él quería reunirse conmigo. Yo estaba trabajando enteramente y pastoreando en aquel tiempo. Entonces le dije, claro, me reuniré contigo después del trabajo, ¿qué tal nos reunamos en tal y tal restaurante que está en mi ruta de regreso a la casa? Yo asumí de que es pues, conveniente para ti también, algo que no estará una carga para ninguno de los demás. Dijo, ese lugar, no hay manera. Ese lugar está lleno de pecadores.
No way am I setting.
No voy a poner pie en un lugar así. Y su trabajo era trabajar con criminales. Creo que es diferente, ¿verdad? ¿Qué tal si un pecador diese pies en iglesia hoy, esta noche? Lo hacen todo el tiempo. Pero Cristo los trata como un pecador. Amigos, si usted es un hijo o hija de Dios, siempre lo fuiste. Naciste en pecado. Pero te llama y te guía. ¿Es verdad? Si nosotros queremos ir a trabajar con alguien, hay que trabajar en nosotros mismos. Si nosotros queremos, bueno, bendito sea Dios, soy llamado yo para separarme a mí mismo de toda incredulidad, bueno, empieza contigo mismo entonces. Y ya que lo hagas, tendrás un poco más de gracia para los demás. Porque te vas a dar cuenta que tú eres una obra en progreso. Como nuestro hermano nos recordó este último fin de semana, Pablo dijo, no como si ya lo he atenido, pero estoy presionando hacia adelante a la marca. Estoy dejando estas cosas detrás y estoy presionando hacia adelante a la marca, pero no voy a parar aquí y decirte que ya he llegado. Él dijo, estoy presionando hacia ahí. Estamos en una jornada. Abraham estuvo presionando hacia adelante. Y ve todos los cambios que sucedieron en la vida de Abraham antes de que él llegara. Bueno, voy a leer esta última cita. Conforme un águila activa su nido, en agosto, mi ministerio es un ministerio tratando de unir el cuerpo de Cristo juntos. No unir a las denominaciones a una denominación, sino unir a hermanos y hermanas como un grupo de personas, un propósito, uno en corazón, uno en unidad, para ver la venida del Señor Jesús. Yo creo que la mayor necesidad esta noche es de sanidad divina, la cual conocemos. Y mira a estas otras catres y camas médicas. Y no miré una de las que estaban anoche, está aquí esta noche. Todo se vació anoche, toda cama de médica, el ciego recibiendo su vista y el cojo, personas con artritis y cosas caminaron. Y así sea esta noche, amigos amados. Esa es mi oración sincera. Este ministerio es un ministerio de sanidad. Nosotros venimos a la iglesia porque estamos enfermos. Una iglesia es un hospital para pecadores. Jesús hizo su reputación entre pecadores. ¿Es cierto? No se quedaron de esa manera. Viene a levantarnos. Necesitamos sanidad. Él dijo, el cuerpo más enfermo que conozco es el cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Cristo no puede estar enfermo e ir en un rapto. Debe haber sanidad. Y Él ha resucitado con sanidad en sus manos, en sus alas, perdón, trayendo sanidad al cuerpo. Unidad es requerida para un rapto. Y amigos, déjenme darle advertencia esta noche. Si quiere llevar algo a su corazón, en su casa, meditar algo esta semana, medite usted esto. Si usted mete en su mente que nosotros somos los únicos que vamos a ir, está usted equivocado. Y hay una buena chance que tú no vas y te tienes a eso y continúes en esa dirección. Quizás hagamos eso en nuestra inmadurez, como lo hicieron nuestros discípulos en caminar, en el temprano caminar de nuestra vida, como los discípulos. Pero después maduras y te das cuenta que todo es basado en Él. Es debido a Él. Nos podemos hacer nosotros la denominación de una sola persona si no somos cuidadosos. Yo he ido a iglesias. Es un poco... La hermana Baker ha estado conmigo. Donde he ido a lugares donde terminas de predicar y te preguntas, ¿escucharon alguna cosa que les ayudó? Bueno, dijiste que la serpiente hizo esto y lo otro. ¿Dónde dijo eso exactamente el hermano Branham? O lo que sea, pues, que pueda hacer. Estás dramatizando o haciendo un punto. Y se trata de que tú dijiste que ha de haber sido un ángel que tomó esa roca que tiró David y que la ha de haber ataladrado en la frente de ese gigante. Y lo que es un montón de personas que se unen y ninguno están de acuerdo juntos y todos vienen a unirse para repasar qué está siendo predicado y toman satisfacción en tomar culpa con lo que es predicado para que puedan seguir viniendo a ser la denominación de un solo hombre. Y es triste, porque no hay unidad en el cuerpo. Es cada quien para sí mismo. Todos confiando en su propia habilidad. Eso no producirá una unidad con Cristo o con su cuerpo místico. Nosotros queremos estar buscando por la mera por el mero mismo novio que venga y que, nos, y que se encuentre con nosotros y nos lleve a todos a gloria. No queremos estar buscando por un diferente Jesús, queremos buscar por el mismo. Y agradecidamente le envió su Espíritu, si no, no conociéramos uno del otro. Queremos mantener nuestros ojos en Él y queremos dejar que Él sea el estandarte que unifica al cuerpo.
If a brother or a sister
si un hermano o una hermana no ha crecido tanto como usted ha crecido, quizás no están poniéndole los puntos a todas las I o a las T, todas esas doctrinas T como usted, ¿podemos confiar que al menos mismo que nos trajo tan lejos a nosotros así, que también aquella persona nos lo traiga así también? La siguiente vez cuando nosotros hablemos en esto, veremos cómo es que Dios diseñó edificar el cuerpo y traer esta unidad. Él puso un patrón en la primera iglesia que fue nacida en Pentecostés. Entonces queremos ver eso y ver que Dios tiene una manera de asegurarse que esto suceda. Y sabemos, amigos, si queremos ir en alguna parte con Dios, queremos hacer las cosas a su manera. Yo no sé cómo usted la ve, pero yo suspeto, es mi sospecha que usted lo ve de esta manera. Yo la manera que lo veo, no me importa qué es lo que yo tenga que hacer, nomás quiero asegurarme que sea él. Si él dice no coma lentejas, pues no voy a comer lentejas, pero quiero que él lo diga. Yo no quiero que la iglesia lo diga, ¿verdad? Yo no quiero creer una mentira, yo quiero creer la verdad. Y si lo que sea que él traiga a mí que es verdad, será para mi bien y para tu bien. Y su Espíritu va a traer testigo a ellos. No va solamente a dar testigo, sino que lo va a manifestar. No sé cómo es de que todos ustedes están, que han estado en este caminar por un periodo largo de tiempo. Pero yo puedo ver hacia atrás a lo que ¿qué fue? 35 años atrás, cuando el mensaje vino a cruzar mi senda. Y yo puedo ver cómo es que todos estaban pues inmaduros 35 años atrás. Lo cual está bien. Si estás empezando, digo, nosotros no teníamos todo el mensaje en un lugar donde lo podíamos estudiar y verlo. Estaba en un libro aquí, estaba ya en una cinta de manera antigua aquí y allá. Pero había un crecimiento tremendo en el cuerpo de Cristo que puedo ver en los últimos 35 años. Y lo puedo ver usted también. Ahora, ¿qué si Cristo hubiese requerido de nosotros en aquel entonces lo que requiere de nosotros ahora? ¿Dónde estuviéramos? Nunca hubiéramos empezado, ¿verdad? Yo veo atrás algunas de las necesidades que, por las cuales nos separamos, una de las cosas que quebrantaron el compañerismo. No nos causaron que odiáramos unos a otros, pero yo tengo que proteger esto y no ven esto y yo sí. Fue inmadurez. No estamos comprometiéndolo, no lo vamos a comprometer, pero nos damos cuenta de que Él está en cargo, que Él es el que está guiando al cuerpo y Él tiene que guiar a cada uno de todos los individuos. Él tiene que tener una unidad contigo y una unidad conmigo, y después si usted y yo podremos tener una unidad unos con otros. Pongámonos de pie, amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Hermano Baker, no me gusta cuando traes el contraste de esa manera. Bueno, tenemos que tener el contraste. No puedes apreciar lo que está bien sin ver lo que está mal. ¿Cierto? Es la ley de contraste, entendemos. Porque muchas veces lo que está mal está siendo llamado bien. Y claro que en cuanto el mundo de iglesia va, todo lo que está siendo bien está siendo llamado mal. Y todo lo que está siendo llamado mal está siendo llamado aceptable o bien. ¿Acaso usted no está contenta que la verdad tiene su mano sobre usted? Lo que tiene su mano sobre usted no es arena movediza, sino que es un cimiento seguro. Es algo sobre lo que usted puede descansar y confiar y no preocuparse de que si va a cambiar con el tiempo o actitudes o emociones. Pero lo que tienes es la palabra que no falla de Dios, y durará y producirá a lo que fue enviada para producir. Amén. ¿Acaso usted no está agradecido, amigos? Voltee sus ojos sobre Jesús. Pon tus ojos sobre Jesús. Mira maravillosamente, enteramente su cara maravillosa. Y las cosas de esta tierra crecerán extrañamente disminuidas en la luz de su gloria y gracia. Cantémoslo de nuevo. Pon tus ojos sobre Jesús. Mira enteramente sobre su maravilloso rostro. Y las cosas de este mundo crecerán extrañamente en su desinterés, comparado a la luz de su gloria y su gracia. Y de nuevo pon tus ojos sobre Jesús.
Upon Jesus, look full.
Mira enteramente en su rostro maravilloso lo que él está viendo. Las cosas de este mundo vendrán a crecer en su oscuridad, a comparado a la luz de su gloria y gracia. Inclinemos tu rostro por un momento. Padre, somos tan agradecidos por tus palabras que no fallan de promesa, y somos tan agradecidos, Señor, que tú no nos dejaste. Todos estábamos perdidos y deshechos, éramos todos enemigos de Dios en un punto en tiempo. Nuestro primer nacimiento nos hizo extraños, extranjeros de ti, pero tú sabías quiénes éramos. Tú preordenaste y predestinaste un tiempo en particular, una hora en particular, donde tú ibas a empezar a guiarnos. Quizás pensábamos que eran nuestras ideas o pensamientos, y estábamos reaccionando a algún tipo de impulso, algún tipo de inspiración. Mas, Señor, fuiste tú guiándonos, porque ningún hombre viene a ti excepto que primero tú llames. Eres tú trayéndonos. Y si no fuiste tras de nosotros, no fueras, todavía estuviéramos perdidos, Señor. Sabemos que cuando Adán cayó en el jardín, sabemos que tú fuiste corriendo tras de él. Fuiste tú quien estuvo llamando sobre él. Él absolutamente estuvo mal, pero fuiste tú yendo tras de él para restaurarle. Y Padre, estamos tan agradecidos por tus palabras que no fallan de promesa. Estamos tan agradecidos que no cambias. Estamos tan agradecidos que podemos contar en ti. Y estamos agradecidos que tus motivos están bien, tus objetivos están bien, tu propósito está bien. Pero tú eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Ciertamente eres un Dios de tu palabra. No por ningún momento predicando o comprometiéndonos en tu palabra, mas, Señor, podemos pararnos sobre tu palabra y no ser, no tener ese tipo de espíritu equivocado conforme nos paramos en tu palabra, y sino que tener un espíritu como Cristo. Tú dijiste que ibas a guiar a hombres a ti. Tú dijiste que por ese precio que tú pagarías sobre la cruz de Calvario, tú traerías a hombres ante ti mismo. Y estamos tan agradecidos que hemos sido atraídos, que tú llamaste. Y estamos tan agradecidos, Señor, que no golpeaste o aplastaste el barro que tú estabas moldeando, sino que le diste forma, le diste molde y vino a ser una nueva creación. Estamos agradecidos por ello, que yo sé que yo mismo hubo un tiempo donde yo no tenía los deseos correctos. Ciertamente tenía deseos de conocerte, pero también tenía otros deseos que eran mundanos, y yo conozco eso, Señor. Pero cuando tú me cansaste, cambiaste mis deseos. Mis deseos son para ti, Señor. Si tú no me hubieses puesto esos deseos en mí, todavía tuviera esos deseos equivocados. Entonces, te doy todo el crédito y toda la honra y toda la gloria. Es una obra de ti, todo paso de camino, y es la mano tierna de Jehová que nos está guiando. Es nuestra parte rendirnos, es nuestra parte ceder y decir, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Y Señor, como hemos estado viendo en esta serie, sabemos que un esposo y esposa, cuando se reúnen, ambos tienen que estar dispuestos a doblarse un poco, de manera que el matrimonio, esa unión suceda, porque si es que los dos se entierran sus calcañares, esa unión nunca será perfecta. Y vimos que tú fuiste el que hiciste el cambiar. Tú no cambiaste tu carácter o no comprometiste la verdad, pero tú cambiaste el eterno que tenía. Estaba vestido de prendas reales y que fue alabado por ángeles. Viniste y tomaste carne humana. Tú fuiste que hiciste cambio, para que podamos saber cómo se siente y que puedas caminar con nosotros e interceder por nosotros. Eso hiciste para nosotros. ¿Qué debiésemos estar dispuestos para hacer para ti esta noche? Es lo menos que podamos hacer. Y lo que es tan maravilloso de ello es, Señor, que como fuimos enseñados, quizás estuvimos en una iglesia legalista, fuimos enseñados que tú querías que viviéramos de cierta manera, que es una manera miserable, una manera de sacrificio.
No joy in it, no fun,
que no hay gozo en ello, no hay diversión o paz.
Mas,
Señor, eso no pudiese ser más lejano de la verdad. Es la mejor manera para vivir. De hecho, solamente en este caminar que nos llamaste a caminar, hay paz, hay verdadero gozo, hay satisfacción, hay amor. No sabíamos lo que era amor, pero tú nos amaste. Y te amamos porque tú primero nos amaste. Y oro esta noche, Señor, no lo sé. Todos tenemos diferentes trasfondos y estamos en diferentes etapas de nuestro caminar. Pero yo estuviera errado, después de predicar un mensaje así, el no extender una invitación esta noche. Y Padre, si hay alguien aquí esta noche o alguien que esté escuchando quizás, si hay alguien que esté escuchando que quiere responder a tu llamado y no ha respondido aún. Señor, ellos quieren lo que escucharon esta noche, que sea verdad. Ellos quieren tu amor y tu perdón y tu gracia. Ellos quieren que tú les tomes justo como ellos son. Tú traerás el cambio y tú harás la obra. No estás buscando que ellos cambien una cosa. La única cosa que estás buscando es de que ellos cambien, es de que se rindan a ti. En el aceptar el precio que pagaste por ellos. Y Señor, sabemos que todo empieza de esa manera y ese es el propósito. Ese es el motivo y el objetivo de la iglesia. Claro, hasta la venida del Señor es de que las almas vengan a ti. De manera que si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz que se siente ese jalón, Señor, sabemos que eres tú el que estás guiando con el corazón, con todo ojo cerrado y rostro inclinado. Sea alguna alguien que esté en esa situación aquí esta noche y quisieran rendir y decir, Señor, yo vengo como soy y quiero que me tomes como soy. No me siento digno, no me siento, el diablo me dice que no soy bueno. Yo conozco mis errores, yo conozco mis culpas, pero quiero creerte, quiero confiarte. Yo quiero aceptar de que tú pagaste el precio para mí y de que tú vas a ser una mejor persona de mí. No nada más vas a reformar el viejo yo, sino que me vas a nacer por tu espíritu y vas a poner en mí los deseos que son tus deseos. Me vas a guiar a ti, me vas a mostrar tu mero corazón. Y ese es mi deseo esta noche. Si ese eres tú y quieres levantar tus manos y ser recordado en oración, Padre, tú ves esas manos. Bendice esas manos esta noche, Señor. Tú sabías desde antes de la fundación del mundo quién iba a estar aquí esta noche. Y tú sabías cuándo nuestro tiempo iba a venir. Y tú sabías lo que iba a tomar para traer a cada uno en tu presencia cualquier tiempo que sea, y te damos todo el crédito, toda la honra y gloria. Y yo encomiendo estas almas en tus manos, Señor, esta noche, sabiendo, Señor, que tú eres el que estás guiando, que estás trayendo dirección. Eres un Dios que perdona, eres un Dios que ama. Eres un Dios asombroso, eres nuestro Padre y es el mayor que hay o habrá. Eres nuestro amigo, eres nuestro guía, eres nuestro el que nos ama, eres nuestro consuelo, nuestro todo y todo. Al conforme ellos levantan sus manos esta noche y se rinden a sí mismos a ti, yo sé que tú no los menospreciarás. Yo sé que si lo hiciste para mí, lo harás por quien sea. El enemigo me dijo a mí en un punto del tiempo de que yo ya había pecado mi día de gracia y que Dios nunca me podía aceptar de la manera que era. Más, Señor, nada más fue de que era una mentira, sino que lo hiciste. Me tomaste justo como era, pero no me dejaste de esa manera. Empezaste a moldearme y darme forma. Me sacaste de el lodo cenagoso y me diste los deseos que tengo aquí esta noche. Genuinos deseos. Genuinamente te amo. Genuinamente quiero servirte y genuinamente amo a tu pueblo. No nada más a tu pueblo, genuinamente amo a las personas. Como tú lo hiciste. Y sabemos que un alma vale 10,000 mundos. Y sabemos que la salvación es del Señor. Y sabemos, Señor, de que eres tú el quien hace esta obra. No queremos ponerla en nosotros mismos o una denominación o alguien más. Queremos ponerlo bajo tu palabra, porque, Señor, si podemos poner que las personas se tengan en contacto con tu palabra, tu palabra los va a guiar y tu palabra no va a cambiar. Tu palabra no va a estar inestable abajo y arriba, no va a ser de mal humor o impredecible. Tú eres paciente, Señor. Tú eres paciente, y todo lo que tú haces es para guiarnos para adelante y es enfrente. Y entonces encomiendo estas almas en tus manos. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que diga: bueno, yo he dado mi corazón al Señor y yo he sido bautizado en bautismo cristiano, pero yo he estado temeroso, he sido retado, mi salvación ha sido retada debido a lo que las personas han dicho y debido a las doctrinas, organizaciones y, o debido a personas a quien yo miré hacia arriba que eran cercanos a mí y me sacudió. Pero yo quiero poner mis ojos en Jesús esta noche y en confiar en Él. Yo quiero que Él reconfirme a mí de que yo soy de Él y de que Él es mío. Y si Él hará eso para mí esta noche, yo no miraré a la izquierda, diestra o siniestra, yo no miraré por un hombre o organización, yo no buscaré por alguien más que sea mi Espíritu Santo. Yo miraré hacia Él y le confiaré que me guíe, me dé la dirección el resto del camino. Aquel que empezó esta obra, Él me va a amar en un rapto. No me va a asustar en Él o condenarme o avergonzarme en el rapto, sino que me va a amar hacia el rapto. Es el tipo de Dios que sí, el tipo de Dios que amo, el tipo de Dios quien quiero servir. Si este eres tú y quieres ser recordado en oración, ¿por qué no levantas tu mano? Padre, tú ves esas manos también. Padre, tú conoces lo que está siendo hecho aquí en este servicio. Encomendamos a cada uno en tus manos, Señor. Y Padre, solo gracias te damos de esta obra que estás haciendo. Conoce exactamente lo que estás haciendo y sabe exactamente dónde cada uno de todos nosotros estamos. Y Padre, tú eres el que está haciendo jalar. Tú nada más estás rindiendo y diciendo: yo digo sí, Señor. Yo digo sí. A tu palabra, Señor, digo yo sí. Y te doy gracias. ¿Cuántos quisieran ser recordados esta noche y decir: yo no quiero tener malos pensamientos hacia nadie? Yo ciertamente no voy a comprometerme sobre la palabra, pero yo quiero dejar las cosas en las manos de Dios y dejar que el destino de alguien, si alguien es un pecador y está perdido, claro, quiero ir tras ellos. Pero si esa persona ha sido traída a Cristo, quiero confiar que Cristo va a traer a esa persona al resto del camino. Las personas pueden hacer que me desanimen, las personas pueden hacer esto y lo otro, en la izquierda o derecha, pero yo no quiero ser enredado, nada de eso. Quiero mantener mis ojos en Jesús, que esta unidad sea manifestada en mi vida, sabiendo que si esta unidad es manifestada, será manifestada en un cuerpo. Si eres tú y quieres levantar tu mano esta noche, y Padre, tú ves manos por todo el edificio, Señor, mis manos están levantadas esta noche. Queremos ver lo que tú oraste sea manifiesto. Lo sabemos que lo estamos viendo en parte, tiene etapas, y nos regocijamos en eso, y gracias te damos, pero no estamos satisfechos. Ciertamente somos satisfechos por el momento, cada momento, pero después queremos más. Y el hecho que queremos más significa que hay más, y estamos listos para más. De manera que pedimos, Señor, que derrame tu espíritu sobre esta iglesia, sobre este cuerpo local, sea que vivamos atrás del hombre que inspiraste a como nuestra bandera para esta iglesia. Hemos sido criticados muchos años porque las personas están diciendo, bueno, están llamando amor divino. No, estamos poniendo eso como eso es lo que estamos buscando. Queremos ver ese divino amor manifiesto en el cuerpo de muchos miembros. Nuestra meta y objetivo, Jesús siendo el centro de todo. Yo digo, sí, Señor. Bendice a cada uno, Señor, y al embarcar un nuevo año, de que esto sea nuestra meta y objetivo. Sabemos que es el tiempo correcto y la sazón correcta. Sabemos que el mundo está tan lleno de odio y todos están en sus esquinas. Nadie confiando a nadie más, todo añadiendo, todos en el cuello de los demás, y nadie tiene confianza ya en los demás, excepto en ellos mismos. Y en tiempos así queremos que nuestra confianza sea en ti y solo en ti. Y Señor, donde sea que las personas están, que están poniendo su confianza en ti, habrá unidad contigo y habrá unidad con el cuerpo. Y veremos lo que fue hecho en menores sumas será hecho en mayores medidas. Y leímos una cita que quizás nos pasó por alto, pero nuestro profeta nos dijo, tomas uno y uno junto, y ahora son dos más fuertes. Tomas dos y dos juntos, ya son cuatro, y es cuatro veces más fuerte. Y Señor, estamos reconociendo que ninguno de nosotros somos una isla, y estamos reconociendo que el poder, la suma de cuerpo, poder que en el cuerpo, depende de qué tanto nos estamos uniendo juntos. Y hay suficiente poder para hablar un mundo en existencia e ir a vivir en él. No creemos que esa es tu voluntad, no en ese tiempo presente. Ciertamente no nos estás ungiendo con esa revelación para ir a hacer eso, pero el poder está aquí, esa es la cosa. Queremos que tu voluntad, primero que todo, sea hecho. Queremos que esto sea una luz de faro arriba de un cerro, y queremos ser culpables de ir tras quien sea, dejándolo en ti, que tanto lejos vendrán, y confiamos y creemos para cosas grandes, pero que ese sea nuestro motivo y objetivo. Quita todo egoísmo, Señor, que sea todo acerca de ti. Te amamos y te damos gracias ahora, Señor. Y nos rendimos a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Aleluya. Diré sí, Señor.
I'll say yes, Lord.
Diré sí, Señor.
I'll say yes.
Diré sí a tu voluntad, Señor. Diré sí.